Bueno, el tema en sí es algo que se mencionaba en relación a Europa. Y se empezó mencionando, el dato lo tomé de un libro de Romaniuk, cuando hablaba de Chernobyl, del tema de la energía nuclear, de las ojivas nucleares que hay enterradas en Europa. Y en medio de los relatos, de los libros de él, él menciona un pequeño detalle. Dice que prácticamente en Europa no hay pájaros, no hay aves. Dice que la mayoría de las especies han emigrado. Y esto es algo que menciona él en un libro más o menos en el año 90, entre el 88 y el 90. Y le comenté esto a Jaco acerca de esta actividad, en este caso de las aves, que se han alejado del continente europeo. Y bueno, eso fue el punto de partida de una investigación que mencionó él acerca, bueno, de qué han presentido las aves que se han retirado de Europa. Y luego el tema siguió, se trasladó a los mamíferos. Y me acuerdo del libro de La Tierra Hueca, de Raymond Bernard, en donde el autor dice que en los últimos 20, 30 años se han registrado como grandes contingentes de mamíferos que emigran hacia los polos. Y que aparentemente, según la ciencia oficial, eso no tendría razón de ser, porque en los polos hay cada vez más frío y condiciones cada vez más difíciles para los mamíferos. Los mamíferos supuestamente emigran hacia lugares más benignos, a donde hay más calor y mejores condiciones de vida. Entonces, bueno, la pregunta de las aves se trasladó a los mamíferos. O sea, ¿qué presienten los mamíferos que los lleva a cambiar la conducta que tenían antes? Bueno, ese es un poco el gran punto de partida del tema, ¿no?
Punto de partida del tema. Claro, comentábamos que los pájaros pueden tener una actitud referente a un fenómeno físico y tienen así un comportamiento un tiempo antes. Pueden anunciar una tormenta o lo que sea, con diferencias de horas o de días o lo que sea, pero curiosamente acá están presintiendo un proceso que ya lleva como cerca de 10 años. Quiere decir entonces que puede haber una relación entre el tiempo del presentimiento y la magnitud del hecho. Entonces, si es algo muy cercano al momento en que algo puede suceder, puede que sea de una cierta tonalidad, lo va a suceder. Pero si tuviera mucho tiempo, está hablando de otra cosa. Está hablando de presentimientos que todavía no han tenido ninguna expresión física. Entonces, ¿qué se puede llegar a gestar tan prolongadamente en el tiempo? Entonces, si ellos se anticipan o presienten algo que lleva 10 años de presentimiento o de ausentamiento, es probable que el hecho esté madurando todo ese tiempo en el interior de la Tierra o de lo que sea. Pero curiosamente es probable también de que todo eso también tenga una especie de, como si fuera de agregado, para que el ser humano pueda llegar a comprobar eso con cierta anticipación y poder hasta evitarlo. Yo creo que también podría haber algo muy lindo para investigar, tratándose de qué especie de pájaros, las especies que presienten, porque es probable que las especies perciban fenómenos diferentes. Entonces, ¿cuántas especies pudieron haber percibido esos fenómenos? ¿Y ante qué tipo de fenómenos reaccionan esas especies? Entonces uno podría juntar todo, en términos de especies, en términos de fenómenos y en términos de tiempo. ¿Podríamos hacer eso? Y seguramente que sí. Entonces, sugeríamos que se intentara una investigación basada en datos, en antecedentes, en estadísticas, acerca de qué tipo de comportamiento tienen o ante qué tienen los pájaros un tipo determinado de comportamiento. Como si hubiera un historial. Los pájaros tienen este comportamiento cuando va a aparecer un tornado. Los pájaros tienen este comportamiento cuando va a haber un terremoto. ¿Qué tiempo? ¿Qué especies? Empezar a investigar todo eso. Sería realmente maravilloso. Sería realmente maravilloso. Además, debíamos también tener en cuenta que los pájaros se manejan como por sistemas automáticos, instintivos, que no provienen estrictamente de ellos, sino de grandes entidades que guían la evolución de las especies. Pero esas grandes entidades pueden utilizar también a las especies para producir un grado de evolución en la raza humana. ¿Por qué no? Tal vez estuviéramos ante las cercanías de un hecho así, que los seres humanos puedan llevar a la consideración reacciones de los pájaros, pero que al fin y al cabo van a terminar comprendiendo a esas grandes entidades que de alguna manera permiten la evolución de las especies. Sería realmente fantástico poder, no sé, intentar, aunque sea eso. En relación a los mamíferos, es como si el tema es lo mismo, pero con otras características. Es como si hicieran un enorme trayecto, un éxodo, desde lugares X hacia los lugares ha comenzado el éxodo, para saber en términos de tiempo el grado de desplazamiento que esas emigraciones tienen. Y por ese grado de desplazamiento podríamos deducir el tiempo de llegada. Quiere decir que, según y conforme, digámoslo así, a la velocidad que se desplazan y el trayecto que tienen, podríamos uno concluir de que ellos arribarían a esos lugares cuando ya no son polos, sino eso ha cambiado. Entonces, por la forma de moverse hasta el presente, podemos ver eso en relación al futuro. Quiere decir que cuando ellos lleguen, digámoslo así, figuradamente y no tan figuradamente, cuando ellos lleguen a esas zonas, en esas zonas no va a haber polo. Y eso podría llevarnos a deducir qué tiempo tenemos ante la transformación polar. Una cosa así. Si de sus lugares de origen hacia determinados sitios les ha llevado X tiempo, ¿cuál es el tiempo que falta para llegar a ese lugar, al destino final? Entonces ese es el tiempo que la humanidad tendría para ver la transformación de los polos. Podemos tratar de ver qué grado de verdad puede haber en todo esto. Sería bueno acometer una tarea semejante. Porque tal vez sea una de las tantas formas, tal vez más fehacientes, más concretas, más palpables, que podamos tener en cuanto a ciertas transformaciones de la corteza de la Tierra, asesorados por esas entidades que guían a las especies, tanto sea en pájaros como en mamíferos. Entonces sería un diálogo con esos seres, a través de los hechos de cómo mueven ellos a esas especies. Y yo me pregunto, y esto sí queda en la mente y en el corazón de todos, si esos seres pueden influenciar de esa manera a pájaros, ¿sí? Y a mamíferos, ¿cómo sería la relación con las personas? ¿Eh? Porque con ellos, o mejor dicho nosotros, entraríamos a ser como supervisados por ellos. Pero ellos supervisan de una manera a los pájaros, de otra manera a los mamíferos, pero de otra manera a los seres humanos. En pájaros y mamíferos utilizan un determinado sistema, pero utilizan otro sistema en cuanto a los seres humanos. El sistema está en el ser humano. Como están los pájaros, como están los mamíferos. Es un mecanismo que no tienen los pájaros ni los mamíferos en relación al ser humano. Es decir, que ¿cómo obrarían ellos con los seres humanos? Sería una tarea maravillosa empezar a considerar eso. ¿Podremos hacer algo de eso? ¿Se podrá investigar eso, Bea? Sería fabuloso. Sería realmente fabuloso. Y ver qué grado de verdad ha tenido todo eso. Y la forma más adecuada es investigar así las estadísticas.
Mencionábamos también ayer, en relación a los seres humanos, mencionábamos estadísticas que hay en Europa, en las cuales se ha invertido la tasa de nacimientos en relación a la ancianidad. Como que cada vez hay menos nacimientos en Europa en general. Y nos preguntábamos si se podría ver como cerrado una puerta que impide los nacimientos y en razón de qué se ha cerrado. Eso también es rastreable a través de las estadísticas.
Sería bueno hacer eso, porque hablaría de algo muy específico, ¿no? Como si fuera un grado de ausentismo en cuanto a la evolución en Europa, pero que se empieza a recaer sobre otros lugares, pero no tanto en Europa. Entonces, ¿de qué nos hablará todo eso? Inclusive, ¿cómo juega todo eso con el tema de la reencarnación? ¿Cómo jugará? Pues estamos hablando de que se cierra como una puerta hacia el mundo. ¿Cómo jugará todo eso? Y finalmente, ¿qué querrá decir todo eso, no? ¿Es un fenómeno tan solo aplicable a la posible situación de Europa? Es probable que sí, pero habla de otra cosa también. Como que se está controlando la encarnación física. Y eso puede hablar de dos cosas. De derivaciones que pueden empezar a acontecer o estados de suspenso en el espacio en cuanto a esas derivaciones, o otra que sería mucho más benéfica. Entidades en reserva para distintos momentos de la vida en la humanidad. O sea, de la vida en el planeta, que están mantenidos en reserva. Entonces hay dos grados de ausentismo. El que es provocado por una derivación hacia mundos primarios o a los que permanecen en un estado de reserva para encarnar en los tiempos más apropiados. Como es probable que la evolución de los acontecimientos sea rápido, se mantiene en reserva la precipitación por esos motivos. Pero el resto, Hercóbulos y compañía. ¿Será así? No sé. Pero es bueno considerarlo, eso sí. Yo creo que es importante lo que estamos hablando. ¿Sabes por qué, Juanpi? Por ver a qué tipo de escolaridad representa. Una cosa así. Antes hablábamos de esas derivaciones. ¿A cuál pertenecerá todo esto? No sé, que cada uno piense. Pero en algún lugar se asesoran estas cosas. ¿Cuál será la finalidad de este asesoramiento? ¿Para qué uno debiera o necesitara saber esto? ¿Para qué? ¿Está en relación con el futuro de la humanidad? Seguro que sí. ¿Pero cuál de sus aspectos? Es a tener en cuenta, más que nada. ¿Será acaso algo de esta vida de hoy? Pienso que no. Uno habrá venido entrenándose mucho tiempo para poder estar presente y participar de ciertos acontecimientos. Pero ha venido entrenándose mucho tiempo, pienso. Fíjate todo esto que comentábamos de los pájaros, de los mamíferos, si pudiera establecerse como una verdad, como un testimonio de verdad. Qué bueno sería, ¿no? Ahora, ¿nos podemos imaginar la fuerza y la contundencia que debiera tener la palabra para que pueda perforar el escepticismo humano? Qué fuerza debiera tener, ¿no? Pero creo que aún así sería bueno intentarlo, porque el mecanismo, en algún sentido, como posiblemente avalado por la ciencia, no tendría tanta censura. Si se dijera lo mismo proféticamente, no sería escuchado. Pero si se hablara como en nombre de la ciencia y de los antecedentes que tiene la ciencia en cuanto a eso, el evento se lo presenta como un evento científico, como una realidad científica, no profética. Pero curiosamente, lo que el mundo va a recibir va a ser la profecía, no el evento científico. Sin embargo, de lo profético no se habla, se habla de lo científico. Pero lo científico tiene una bomba de tiempo adentro, que es lo profético. Que sí, que el hombre va a escuchar lo científico, pero se va a quedar con lo profético, aunque no lo sepa, aunque no lo sepa. Solo van a empezar a elucubrar, pensar, reflexionar sobre esos hechos. ¿Cuánto tardarían esas especies en afincarse en los polos? ¿Cuánto tiempo de aquí en más? ¿Y no será el tiempo que tenemos para que empiece a haber esos cambios en la corteza de la Tierra? La gente misma lo va a empezar a reflexionar. La reflexión del género humano va a ser una profecía solapada. Algo así. Podría ser muy evidente eso. Una extraña relación que se da entre lo que se dice y lo que se intenta nombrar. Siempre me acordaba una, es curioso esto, ¿no? Parece que no viene al caso, pero sí viene. Una famosa frase de Sherlock Holmes. Decía que si queríamos ocultar algo, había que ponerlo ante la vista. Y era cuanto más nadie iba a buscar donde estaba lo evidente. Esto que estamos hablando es exactamente lo mismo, al contrario. Acá estamos ocultando algo, que es la profecía, a través de un evento científico, pero es cuanto más evidente lo hacemos, es profesamente. Pero es lo que estamos ocultando, porque de profecía no vamos a hablar. Vamos a hablar de hechos científicos, estadísticas, pero de lo que realmente vamos a hablar es de profecías, sin nombrarlo como profecías. Como que el ser humano de esta manera no se va a defender ante la profecía, porque no se la nombra. Es como un mensaje subliminal, ¿viste? Bueno, algo así. Lo que va a llegar es lo que no se nombra. Así que podríamos empezar a recoger datos. En fin, si esos seres pueden hacer que las palomas viajen kilómetros y kilómetros sin kilómetros y no se pierdan y sepan su rumbo, etcétera, etcétera, ¿qué harán cuando el hombre, o cuando el hombre esté dispuesto? Vaya a saber por qué caminos le harán recorrer, ¿no? ¿Cómo guiarán a los hombres? Otro momento me gustaría que explicaras un poco, yo te voy a decir así como lo, ¿no? La diferencia existente entre el sistema simpático y el cerebro espinal. Me gustaría que en otro momento hablaras de eso, las diferencias. Esa es la diferencia a favor que tiene el ser humano. ¿O podés decir algo ahora, chiquitito? De sí.
No, yo diría que está
bien. ¿Sí? Bueno. Bueno, está. ¿Qué es la diferencia que hay entre los sistemas que utiliza el hombre y los animales y los pájaros? Algo de eso, a ver.
Lo básico sería el tema de la voluntad.
Está eso. En otro momento.
Está.
Sería importante eso. Bueno, te agradezco. Casi la contestación lo hizo mal. ¿Qué es lo que preguntó Luis Omar? No preguntó esto, pero no importa. Pienso que es bueno que esto se considere. Porque él también, como inquieto que es, va a investigar allí. Seguro que sí.
Hay una metáfora también en relación a todo lo que mencionaste recién, que es una metáfora que es comprobable por cualquiera. Y es, hay países que tienen bases científicas en la Antártida. En la Antártida únicamente se pueden tener bases científicas, no se puede tener actividad militar. Eso es parte del Tratado Antártico, bueno, que uno de los principales logros de Miguel Serrano como político, como diplomático, de Indira Gandhi, que firmaron el Tratado Antártico para que no se militarice la Antártida. Únicamente se pueden tener bases científicas. Ahora, curiosamente, cuando uno quiere averiguar qué es lo que averiguaron esas bases científicas, cuáles son los datos que poseen de las investigaciones, Las investigaciones están catalogadas como secretos de Estado. Entonces, la pregunta también es, si es información científica, ¿por qué es catalogada como secreto de Estado?
Está bueno eso como pregunta, ¿no? Claro, todo eso nos lleva como a una cuestión, sí, vamos a insinuar el tema, no a tratar nada, ¿no? Si todas las cosas que existen son saludables que se sepan. Yo pienso que no. Esto no está justificando el criterio de secreto de Estado. Pero yo encuentro en ello una gran realidad y una gran precaución, indudablemente que sí. Más allá de todo. Es decir, yo tomaría en este momento la definición de secreto de Estado como un estado de precaución en cuanto a realidades que el género humano todavía no puede saber. Pero bajo ese aspecto nada más. Que en esto puede haber otras connotaciones, puede haberlas. Pero me gustaría valerme de la otra, de que son realidades todavía que no se pueden dar a conocer. El género humano es demasiado infantil todavía. Y creo que no podría entender otras realidades. Pero hablo desde ese aspecto nada más, ¿eh? Puede haber otros, que seguramente los hay. Creo que todo eso científico puede haber llevado a la comprobación de realidades que todavía en el mundo no se podrían divulgar. Y más que nada, por, no sé, por lo mal que esas realidades podrían incidir sobre el género humano. Una cosa así. Lo que sea. No está el género humano para comprender determinadas realidades. Entonces no se le puede dar a conocer eso. Y esa realidad tiene que permanecer guardada. Una cosa así. Ocurre en muchos órdenes de la vida todo eso. En grandes acontecimientos que ha habido, etcétera, etcétera. Como que permanecen en el secreto. Porque saber la verdad de eso sería mucho peor que lo que ha ocurrido todavía. Una cosa así. Sería mucho más, no sé, dramático comprender el porqué a todo lo ocurrido. Entonces hay que tener cierta precaución en cuanto a eso. No justifico el secreto porque finalmente el secreto está en manos humanas y de alguna manera son manos humanas las que están determinando el tiempo de los secretos, pero aún así no puedo dejar de reconocer que hay una precaución. Si supiéramos la verdad de lo ocurrido, sería más dramático que lo que ha ocurrido todavía. Saber de la verdad. Y eso es aplicable a todos los hechos de la vida. A veces el secreto puede ser correcto, puede a veces ser correcto. Y sería muy incorrecto la transmisión de la verdad.
Bueno, eso que decís es como una ley.
es una ley.
En el ámbito de la psicología se dice, cuando el ser humano no puede metabolizar algo que ve, lo reprime y lo guarda en el subconsciente. O sea, lo consciente no puede hacerse cargo de eso que se vio. Entonces se posterga para una mejor oportunidad.
Eso es el subconsciente. Curiosamente, eso está en una frase de Shakespeare. Son las palabras finales del discurso de Marco Antonio ante el cuerpo de César, en la cual dice: Danio, estás libre, ve por el camino que quieras. Que sí, que una cosa era lo que había ocurrido. Matan a César. Pero él veía que el daño que se había provocado con todo eso era mucho peor que la misma muerte de César. Y está hablando de un mecanismo. En fin, todo es según y conforme lo que el ser humano es. En fin, no sé si podemos continuar. Está. Creo que debemos quedarnos con esto, con este afán o no de investigar. Sí.
De que las ballenas y los delfines, digamos, no me acuerdo bien la base científica, pero hablaba de que un dato de que realmente estuviera como el planeta en mejor estado y la humanidad en mejor estado era que las ballenas y los delfines se iban a acercar cada vez más a las costas y que si se empezaban a alejar, que empezáramos a como a temer en realidad.
Yo.
Que si empezaban a alejarse, ese era un momento crucial, porque era como un dato de que la cosa estaba bien brava.
Está que arde.
Y que viera que lo que invitaban era que se observara mucho ese proceso.
Está bueno. Así que investiguemos. Bueno, gracias a todos.